¿Cómo me gusta este rato y qué buen humor me supone? Con lo cual ya cuando me reúno con nuestros colaboradores de la Escuela de Vida, pues la cosa va bien. Ya está aquí Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Bueno, y me recibís siempre así, ¿eh? Qué maravilla. Te ríes.
Es lo que hace falta. La doctora Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Hola. Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y mi señora madre está de puente en Gredos. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días. ¿Qué tal se oye?
Se oye muy bien. ¿Qué tal tiempo hace?
Está nublado. Las nubes vienen bajísimos, pero yo creo que va a aclarar.
Sí, esta noche y no hace tanto frío, ¿no?
Pero no hace excesivo frío, no.
Bueno, eso es fenomenal porque es lo que temíais. Bueno, vamos a centrar el asunto de esta mañana. España sigue liderando el paro en la eurozona con el 10,5% de la población y sobre todo encabeza el ranking de países en la Unión Europea con desempleo juvenil. Son 467.000 menores en paro, menores de 25 años, y eso supone una tasa del 25%. O sea, una cuarta parte de los jóvenes están sin empleo. Y hace dos años, el estudio de una editorial educativa afirmaba que la gran mayoría de los jóvenes españoles estaban apasionados por lo que estudiaban, un 77%, pero lo cierto es que solo uno de cada cuatro había elegido sus estudios de forma vocacional, o sea, tenían muy claro que se trataba de encontrar trabajo. Además, el 54% de ellos se manifestaba dispuesto a cambiar de carrera si se les aseguraba económicamente el futuro. Pues bien, ahora un estudio de Randstad, empresa de recursos humanos, señala que el 49% de la generación Z en España, los nacidos a mediados de los 90, están apenados porque eligieron su sector en función de la empleabilidad y, de hecho, un 35% lamenta haber entrado en la industria en la que se encuentra porque no responde a su vocación. Curiosa situación, ¿no? De mezcla de criterio práctico y a la vez pena vocacional. Y nos va a llevar a la pregunta de esta mañana. ¿Hay que estudiar por vocación o por salida laboral? Sobre todo en un entorno tan precario como el que actualmente vivimos. No sé si alguno de vosotros quiere romper el fuego.
Yo lo puedo romper, ¿no? Si yo tengo que responderte de una forma rotunda, contundente a tu pregunta, yo te diría que 50-50, ¿no? Que al 50%, que tendremos que ver hoy en día las salidas laborales que tiene determinados empleos y trabajos, pero no podemos olvidar la vocación. La vocación que, bueno, pues que es ese conjunto de intereses, de habilidades y de valores que tienen las personas, ¿no? A la hora de elegir algo, pues que se tenga muy en cuenta, porque yo siempre les digo a los chicos jóvenes con los que hablo que el trabajo, que la actividad laboral es una carrera, es una maratón, es una carrera de fondo, no de velocidad, ¿no? Y que hay que tener una constancia, una sistematicidad y que, por lo tanto, no puedo improvisar a la hora de elegir algo, puesto que después me tengo que sostener. No es velocidad, es fondo. Y ese fondo, desde luego, lo que sí que aporta muchísima posibilidad del mismo es precisamente la vocación.
La vocación. ¿Tú qué opinas, Carmen?
Pues mira, yo pienso que hay pocas carreras que requieran una vocación específica, o sea...
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, ahora todo el mundo hace AD. AD yo creo que no es ninguna vocación, o sea, yo creo que es...
Que es una forma empresa de ganar y derecho, ¿no? Es AD.
No, es AD es empresariales, lo que antes era empresariales y económica, es dirección de empresa. Yo no creo realmente que se necesite mucha vocación para eso. Para ser médico, pues sí, yo creo que sí. Encima, bueno, como se paga a los médicos, desde luego es vocacional. Pero magisterio, pues yo creo que sí, que es vocacional, sí.
Periodismo, absolutamente. También.
Y periodismo, y además de verdad, absolutamente, porque no puedes pensar el periodismo porque te vas a forrar.
Absolutamente,
o porque vas a ganarte muy bien la vida.
No.
O sea, absolutamente no. Entonces, excepto poquitas carreras, mira, yo estoy conociendo últimamente en mi entorno familiar a gente que ha estudiado derecho que ha hecho luego un máster de moda o un máster de comunicación y no hacen lo que han estudiado, que son 5 años de derecho, ni más ni menos, ¿eh? O sea que yo creo que, bueno, hay de todo, hay un poco de todo, como dice Pedro, pero vocación, pocas cosas.
Mamá, ¿qué opina? ¿Vocación o salida laboral?
Ay, para mí vocación total. Es que es muy importante para cualquier profesión, necesitas vocación. Ahora, claro, por ejemplo, para las artes y para las bellas artes y para se necesita una vocación total. Y muchos chicos, yo conozco en mi alrededor muchos niños que querían haber entrado en estudiar bellas artes y no hay manera, y eso es un criterio absurdo, solamente por las notas. Decidir si un chico puede ser pintor o puede ser artista o puede ser, porque esto es una cosa que desde luego también intervienen mucho las aptitudes de las personas.
Lo que pasa
y quizás
es que
no debían de ser carreras universitarias sino escuelas especiales como había antiguamente. Antiguamente, por ejemplo, se estudiaba música, pero es que no tenía que ver tus notas anteriores, porque un chico puede tener pues totalmente negado para las matemáticas y no sacarse a lo mejor el bachillerato y el día de mañana ser un gran músico. Es que es muy difícil de, y yo conozco muchos chicos que sí que tenían aptitudes especiales y no lo han podido realizar precisamente por eso, porque su nota no los alcanzaba. Y ya durante el estudio estaban muy estresados porque sabían que ellos en este sentido no daban la talla de la nota. No podían hacer lo que luego en realidad quería hacer.
¿Qué dices tú, Carmen, que eso pasa en todas las carreras?
Que eso ha pasado en casi todas las carreras, porque para hacer medicina igual, o sea, yo fui de las últimas que no se necesitaba MIR, que se podía hacer mediante las escuelas de psiquiatría o endocrinología en mi caso, y sin embargo ahora, pues a lo mejor tú quieres ser oftalmólogo y si no sacas la nota MIR, pues no puedes ser oftalmólogo, y a lo mejor eres un grandísimo oftalmólogo, o sea... No sé, yo eso lo veo muy difícil de regular.
Pero fijaos que eso excede un poquito el tema, en el sentido de que las instituciones o, digamos, los mecanismos administrativos favorezcan o no la vocación. Pero yo añadiría otra cuestión. A veces una vocación muy vocacional, por ejemplo, una vocación artística o, por ejemplo, una vocación periodística, no puede ser sostenida en el tiempo porque la dificultad es tan grande para ganarse la vida que al final es imposible perseverar. Entonces yo me pregunto hasta qué punto la vocación, estrictamente, solo la vocación, puede sostener la decisión.
Indudablemente tú lo estás diciendo. Por eso iniciaba yo, ¿no?, esta conversación apuntando que no podemos perder de vista nunca cuáles son los datos, digamos, estadísticos en el tiempo de lo que va a representar para nosotros y para nuestra vida, para un proyecto vital, ciertas profesiones. Y después intentar en todo momento adaptarlas a lo que van a ser nuestras habilidades, lo que son nuestros intereses, ¿no?, y nuestros valores. Eso es lo que realmente parece ser que ahora mismo es lo que impera. Yo antes escuchaba también a Igemor que decía una cosa que es importantísima, es la calidad de los centros, en este caso universitarios, ¿no?, para realmente trabajar la motivación de sus estudiantes. No solamente hay que mostrar contenidos y capacitación, que por supuesto que sí, sino también la capacidad de gestionar ese propio oficio, ese propio trabajo, esa propia vocación a lo largo de un tiempo y ver las diferentes posibilidades que hay para poder sostenerla, como tú muy bien estás planteando. Es decir, que los planes de estudio haya algo más, ¿no?, que no solo sea y exclusivamente lo técnico, sino también lo aplicado. ¿Cómo se puede aplicar esto?
Pero fíjate que, yo no sé vosotros, pero a mí me da la impresión de que un pasar digno desde el punto de vista económico o cierto éxito empresarial en aquello que desarrollas también anima mucho desde el punto de vista laboral. O sea, uno puede ser enormemente idealista al elegir su carrera, pero si después pasa hambre, la cosa se debilita, mamá.
Está clarísimo, Cristina, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tiene que haber, aparte de un incentivo, de una vocación, tiene que haber un incentivo. O sea, tú no puedes hacer una carrera larga, formarte muy bien en algo, por muchísima ilusión y como y disfrutas muchísimo, y luego hay una precariedad a nivel laboral que no la puedes sostener, porque también aparte de esa vocación hay gente que tiene vocación para ser padre, para hacer una familia numerosa, y no puedes sostenerla siendo, por ejemplo, un periodista, o yo qué sé, o por ejemplo un maestro. Pues no, por mucha vocación que tú tengas, la vida sigue y se necesita tener dinero para poder vivir, ¿no? Y tener una casa y tener pues una seguridad familiar. Entonces, claro, es todo muy complicado, es todo complicadísimo.
Sí, pero lo más, mira, Carmen, lo más horrible es se está trabajando con mucho que ganes dinero y con mucha situación que tú te hayas labrado. Si tú estás realizando un trabajo que en el fondo lo aborreces, es lo peor que te puede pasar en la vida.
¿Sabes? Eso es lo que dicen los datos, curiosamente. Sí. Repito que...
Porque esto es así. Porque ahí tienes la gente que están hartísimos de hacer una cosa. Yo conozco gente que son ingenieros, gente que son abogados, que se hartan tanto que dicen que yo me voy a ir al campo, me voy a comprar 20 gallinas y me voy a dedicar a labrar la tierra porque estoy harta de realizar trabajos que en el fondo no me satisfacen.
Ya, es curioso.
Sí, eso es desde luego.
Sí, pero al final, se quedan con esos trabajos, ¿eh? Es decir, idealizan una vida en la que puedan compaginar todo, pero al final se quedan de abogados, se quedan de economistas, se quedan de ingenieros, se quedan de médicos, de maestros y de psicólogos.
Es una pena,
¿no?
Porque fijaos lo que dice la generación Z, ¿eh? El 35% de los jóvenes lamenta haber entrado en el sector profesional que eligió por razones prácticas.
Claro, sí, Cristina,
pues
lo que pasa es que si luego van al mercado laboral...
Primero, Carmen.
Mira, si se ponen en el mercado laboral, como dice Pedro, y ganan 5 y pueden ahorrar 3 porque les sobra 2, jura que se van a quedar ahí. Y sin embargo, lo contrario no. O sea, sí que les gustaría, porque todos añoramos una vida idílica en el campo, con tu huerta, con los tomates que los plantas tú. Todo el mundo... A todo el mundo le encanta esa vida, ¿no? Pero luego, en lo práctico, ¿qué te dice? Pues lo práctico te dice que empiezas a tener hijos y ¿qué pasa? ¿Que están cuidando las ovejas? Pues no. Quieres darle una buena vida a tus hijos, una universidad, en fin.
Mamá,
la vida es muy complicada.
¿Tú qué decías?
Sí, efectivamente, porque estás pensando en tus hijos, en tu familia y lograrte un porvenir. Pero luego hay que pensar en el individuo. En el individuo que 40 años está en una mesa de despacho que a lo mejor no está a gusto. Es que es muy muy difícil, muy difícil.
Hay una cosa,
pero yo cada vez lo oigo más, que la gente está harta de estos trabajos con mucho dinero que te aportan, porque luego el dinero no es todo. Es muy importante,
claro,
desde luego, pero es que no es todo.
Desde luego es curioso porque... Yo sí recuerdo una época cuando yo comencé, y desde luego lo conservo, en la que el ímpetu vocacional como que me sobrepasaba. Y entonces eso me daba una fuerza que me espoleaba. O sea, en sí mismo, la cuestión del placer que experimentabas y de la ambición que te salía por lo profesional, hacía que te impulsases desde el punto de vista laboral. O sea, que buena parte
de
la fuerza venía del
esto
gusto.
Esto es lo ideal, Cristina. Esto es lo ideal, porque luego eso es lo que te da el empuje, ¿sabes? Para lograr luego también... éxito en tu trabajo.
Claro, pero
sí,
tú te
pero
das
eso
cuenta...
pasa al principio, Cristina. Luego, al principio tienes muchísimo ímpetu, muchísima ilusión. Ya soy periodista. Venga, voy. ¿Dónde te fuiste tú? ¿A Irán o no sé dónde, Cris?
Bueno, a todos los sitios, pero te quiero decir que a mí no me ha cejado,
al
¿eh?
Al principio.
No.
Pero luego vas creciendo, Cristina, y vas diciendo, vale, tengo que llevar dinero a mi casa, tengo que mantener una casa, tengo que empezar a pagar el colegio de mis hijos, tengo que empezar a pagarles una universidad o no, tengo que darles de comer. Y ya me están pagando para 5 por ser periodista y por hacer una... No, pues ya te va cambiando, o sea, te va cambiando la cabeza. Al principio el idealismo de los 20 y tantos años no tiene nada que ver con una trayectoria, como decía Pedro al principio, que creo que lo ha retratado, que ha sido una carrera de fondo. O sea, es una carrera de fondo. Luego tienes que mantener la ilusión. Es muy difícil mantenerla a lo largo del tiempo.
Y con obstáculos,
no
¿eh?
Tener
y con
20...
obstáculos también, ¿eh?
Claro, yo ahí quizá, como no me puedo quejar de lo que ha sido el itinerario laboral, realmente a lo mejor no soy objetiva, porque yo sigo experimentando la misma pasión cuando entra en el estudio desde un mendigo a un presidente. O sea, me tiene
porque
asombrada.
Porque tú eres una periodista privilegiada, Cris.
Claro, y entonces,
Cris,
claro, como...
Tú eres una periodista privilegiada.
Sí, porque la verdad que realmente ha rendido lo que en su momento hice, ¿no? Pues yo qué sé, viajando por todo el mundo, recorriendo los conflictos, ausentándome a veces muy dolorosamente de mi familia, pero al menos laboralmente pues ha ido progresando la cosa.
Claro.
¿Qué? Eso también, porque lo has vivido siempre en casa. Lo has vivido tú siempre en casa, porque tu padre y yo siempre éramos de esa opinión y que todos eligieses lo que quisieses hacer. Y habéis arriesgado todos habéis arriesgado. Y todos habéis ido por la vocación, ¿eh? Todos, las cuatro.
Claro, y nosotros ahora mismo nos ponemos a preguntar...
Algunos son más éxitos que otros y ha habido de todo, pero siempre es que el idealismo era lo que mandaba.
Pero si nos preguntamos ahora a todos nosotros, si nos preguntamos a todos nosotros que estamos aquí, una serie de profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que fuéramos lo que somos, ¿no? ¿La vocación o el interés económico? ¿Dónde estamos en estos momentos y por qué estamos aquí, ¿no? Realmente quizá, a lo mejor, me podéis todos contestar, todas en este caso, que fue la vocación lo que más... incentivó lo que somos y que posteriormente hemos capeado con el temporal, hemos sido resistentes a muchísimas frustraciones y hemos utilizado el impulso de querer seguir haciendo lo que hacemos dentro del contexto social que es, ¿no? Y eso... pues es la clave que también tenemos que transmitir a las nuevas generaciones.
Sí, la verdad que en la mesa sí, porque tú has sido psicólogo por eso, Carmen ha sido médico por eso, yo he sido periodista por eso, y mamá ha sido madre de familia por eso, siempre lo ha dicho.
Eligió,
¿no?
Lo eligió, exactamente.
Pero mira, porque tampoco el trabajo me satisfacía de ninguna manera.
El trabajo fuera
porque
de casa.
Porque yo tuve que elegir, claro, porque yo es que tenía éxito en mi trabajo, tenía una buena posición y ganaba dinero, pero yo desde luego estaba deseando de dejarlo, ¿eh? He preferido de quedarme con la familia antes de estar todo el día en una oficina. Es que ha sido así.
Qué curioso, claro, esto que dice uno... mamá, ¿no? Que eligió, bueno, ella trabajaba de secretaria de dirección en Lufthansa, en las líneas aéreas alemanas en España, y que realmente eligió con sentido práctico, ¿no? Y que eso no la satisfizo.
Con sentido práctico, porque yo tenía ya una vocación, porque yo dibujaba y pintaba ya entonces muy bien. Y porque mis padres ya eran muy mayores y mis padres tampoco me podían pagar unos estudios excepcionales que no quería someterles ellos a más gasto, pues elegí una profesión práctica para ganar dinero.
El comercio.
Y desde luego no me... Satisfacciones, desde luego he tenido poquísimos, los he tenido más de madre de familia que en la oficina.
Claro, lo que pasa es que ahora las madres de familia lo tienen muy complicado, ¿eh? Ahora las madres de familia, porque claro, es que yo creo que en nuestro, cuando nosotros trabajábamos, que éramos más jóvenes, y los jóvenes de ahora, ha cambiado tanto el panorama, ha cambiado tanto todo, que yo creo que no nos podemos hacer cargo ahora de gente que se quiere casar con 25, 26, 27 años. Y es muy complicado porque necesitan lo hemos comentado muchísimas veces, necesitan los dos sueldos. Los sueldos ahora son una caca de sueldos para poder vivir como vivíamos nosotros con un sueldo. O sea, ahora ha cambiado el panorama muchísimo. Y yo, para concretar, pienso que hay muy poquitas carreras que sean vocacionales de verdad y que luego te den satisfacción durante toda tu vida. Me parece que es, bueno, que es una trabajera, si te lo quieres plantear así, desde luego.
La verdad es que es difícil, porque yo me imagino, por muy práctico que uno sea, y además es verdad que conozco casos, ¿no? Toda la vida estar haciendo algo que te deja insatisfecho es ciertamente muy duro. Yo a ese tipo de personas les recomendaría no cejar nunca en la posibilidad de cambiar la trayectoria.
De buscarse
y lo
en su
contrario
interior,
tampoco,
sí.
Cristina, ¿eh?
¿El qué?
Lo contrario tampoco, pues lo contrario de elegir una vocación que durante 40 o 50 años trabajando te satisfaga todo el rato, durante todo el trayecto de tu vida. Las dos cosas son muy complicadas. Porque sí, bueno, ni el trabajo ni la vocación lo es todo.
Pero Carmen, entendemos que la vocación al final sí que te sostiene, ¿no? En las frustraciones del día a día, ¿eh? Porque al fin y al cabo depende de ti y de lo que tú quieras lograr con lo que estás haciendo y seguir sintiendo la satisfacción que sentimos cuando hacemos lo que hacemos. Y por lo tanto, al final es mucha gasolina la que tiene, ¿no? Y sí, sí podemos escuchar a muchas personas que dicen, si yo esto lo hubiese sabido antes, no hubiese elegido esta profesión que la elegí por vocación, ¿eh? Pero ahí están.
Pero es que tiene que haber una proporción. Tiene que haber una proporción. Yo creo que el éxito es que sea proporcional. La vocación que tú has elegido, la carrera que tú has elegido formarte y ejercerla, y luego una proporción también con un incentivo económico proporcional. Entonces yo creo, porque es que si no, una cosa desinfla a otra.
De acuerdo, o sea, estamos de acuerdo.
Sí, pero ahí hay un problema, Carmen. No es que tú, estos chicos muchas veces no pueden elegir, porque si ellos tienen idea de una carrera, como yo tengo casos muy cercano, que tienen idea clara lo que quieren hacer y que no lo pueden hacer porque las notas no los han alcanzado.
Bueno, pero esa es otra cuestión, ahí ya estamos.
Sí, y tienen que dirigirse por otro camino y a lo mejor ese les satisface mucho menos.
Bueno, lo que pasa es que ahí estamos hablando de los obstáculos administrativos a las vocaciones. Esa es otra cuestión que viene añadida, ¿no?
Sí,
quiero decir, que encima que una persona vale para algo y le gusta algo, el no podérselo autorizar, particularmente en desempeños que son muy vocacionales, como el arte, la música, la medicina, etcétera, es un error. Pero, insisto, previo a eso, la pregunta es si esa persona va a ser feliz siguiendo su vocación o si, por el contrario, una decisión práctica puede ser a la larga más satisfactoria porque te permite pues tener una familia, tener una estabilidad, no estar continuamente en el sobresalto económico, etcétera, ¿no?
Claro, yo creo que el truco de eso, de ese equilibrio, al final es la proporción del esfuerzo que tú haces, de estar tantas horas fuera de tu casa con una profesión que te encanta, que es vocacional, que estás chiflado con ello, pero luego tiene que tener una repercusión a nivel económico del dinero que tú llevas a casa para poder vivir. O sea, que es la proporción.
Claro.
Y lo contrario también existe.
Sí.
Bueno, pues
concluimos que
el método, eso que dijo Pedori, el 50 y el 50, esto sí que me vale. Ahí está.
Muchas gracias, que veo que hemos llegado a la misma conclusión.
Llegamos a este quórum sobre la necesidad de una proporción entre el ímpetu vocacional y la natural remuneración que permite el desarrollo familiar y personal. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias.